Así les decía al programa regional de Radio Nacional. Nos vamos a ir a Fachal con Rafael Aravena, que estamos saludando. Rafa, buenas tardes nuevamente.
Bueno, sí señor, seguimos nosotros, Andrea, desde aquí, desde el departamento de Hachal. Sí, ¿nos escucha ahí? ¿Nos escucha bien?
Sí, claro, perfecto.
Bueno, muy bien. Desde la República de Hachal, como decimos siempre nosotros, en esta jornada preparándonos para lo que va a ser el 24 de marzo, mañana, un día especial, y queríamos proponer testimonios, sobre todo para los jóvenes que están escuchando en este momento la transmisión, y que sirva este testimonio para la reconstrucción, para reivindicar la memoria de muchos desaparecidos y sobre todo seguir practicando y poner de manifiesto y defender la libertad. Y en la oportunidad queríamos dialogar con Gabriel Farías. Su papá fue secuestrado, torturado y ejecutado por la dictadura, y queríamos tener su testimonio, porque él no se quedó solamente con el dolor, ese dolor lo transformó, tiene la posibilidad a través, en este caso, de una fundación, de poder contarles a los sanjuaninos de qué se trata ese dolor y estas fechas que, insisto, no deben pasar desapercibido. A través de la fundación, de la agrupación Hijos, tiene la oportunidad y la posibilidad de reivindicar a todas esas personas que hoy no están en sus hogares. Así que vamos a charlar, sin más preámbulos, con Gabriel Farías, de la agrupación Hijos, a quien le pedimos el saludo y el agradecimiento también por acompañarnos en esta jornada. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por las palabras y por, bueno, poner en valor esta fecha que es tan importante para nosotros.
Gabriel, me imagino que no son fechas especiales para vos, para tu familia también, y la de muchas familias de la provincia de San Juan.
Son fechas que nos movilizan, son esas fechas que nos ponen, invitamos en realidad a reflexionar, ¿no?, sobre nuestro pasado, ¿no?, a ejercitar la memoria, a ejercitar esa memoria activa para poder transformar ese dolor en definitiva para tener un mejor futuro, ¿no? Porque la memoria no es igual a pasado, ¿no? Memoria es, como te dije, reconstrucción, de poder sostener en el tiempo la reivindicación y las ideas que tenían nuestros padres en la dictadura militar, que en definitiva por eso fueron secuestrados, torturados, desaparecidos y ejecutados, ¿no? Entonces son fechas movilizantes, fechas que nos movilizan por todos lados, con muchas experiencias, todos los años son distintos y cada vez que pasa el tiempo vamos avanzando un poquitito más en esto que es memoria y verdad, justicia, ¿no?
Claro. Gabriel, ¿nos puede contar quién es Alberto Nicolás Faría y qué fue lo que sucedió con su papá, Gabriel?
Bueno, Alberto Nicolás Faría es mi papá, tenía 23 años, cuando lo secuestraron, lo torturaron y lo ejecutaron, en una noche, en la madrugada del 26 de agosto del año 1976, una patrulla del ejército irrumpió en mi casa, en la casa donde vivían, que era la casa de mis abuelos maternos. Ahí vivíamos con mi abuelo, dos tíos míos, bueno, mi mamá y mi papá, mi mamá que estaba embarazada de mi hermana, ¿no? Así que en esa madrugada entraron, rompieron la puerta, rompieron todo lo que tenía a su paso, golpearon a todos, incluida mi mamá embarazada, y para buscando a una persona que era mi papá. Se lo llevaron, estuvo 10 días desaparecido. Durante esos 10 días, bueno, por supuesto, toda la familia se dedicó a la búsqueda, sin ningún tipo de respuesta, por supuesto. Y bueno, esos 10 días fueron días complicados porque la mitad de semana también se lo llevaron a un tío mío, hermano de mi mamá, que es estudiante de ingeniería, y bueno, ahí no se tardó mucho en buscarlo, y al otro día pudieron dar con él, lo rescataron justo en una comisaría, la comisaría 3 en Rivadavia, y mientras tanto mi papá seguía desaparecido. Bueno, pasó el tiempo, alguien le informó a un familiar nuestro de que el cuerpo de mi papá estaba en la morgue del hospital, en el hospital Rawson, acá en la provincia. Entonces un tío mío, junto con mi abuelo, fueron al hospital a conocer el cuerpo de mi papá, y bueno, efectivamente era él, y bueno, estaba con visibles signos de tortura y la ejecución, ¿no? Y fue, a partir de ahí fue otra historia para toda mi familia. Claro.
Gabriel, usted conoció a su papá, sabemos que él integraba, que él era militante de la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista.
No lo pude conocer, tenía un año y medio cuando sucedió eso. Y sí, era militante de la JTP, también de la facción de Montoneros. Era un militante social también, técnicamente, porque, digamos, su labor, además de la militancia política, tenía que ver con lo social, ¿no? Y, obviamente, dentro de lo que fue el plan sistemático de exterminio que implementó la dictadura militar, fue la persecución, desaparición y fusilamiento de todo aquello que pensara distinto, ¿no? O que actuara distinto, porque hay que recordar que este plan sistemático para implementar lo que fue el plan Cóndor vino de la mano con esa idea, ¿no? De eliminar todo aquello que fuese un problema para la implementación de ese modelo económico, ¿no? Entonces, entre eso estaba mi papá, ¿no? Su lugar como militante, político, social, ¿no? Le tocó sufrir las consecuencias de la dictadura.
Claro. En San Juan son muchos los hijos de desaparecidos. ¿Tienen ese dato ustedes, estimado amigo?
Sí, somos muchos. Activamente en la agrupación, hoy somos 20, ¿sí? Pero, por supuesto, existen muchos hijos e hijas más desaparecidos que, si bien no tienen participación, por supuesto no están obligados a participar, son decisiones personales, ¿no? Pero claro, la verdad hay muchísimos hijos e hijas desaparecidos, exiliados, detenidos, ¿no? Porque la agrupación está conformada, en definitiva, por todos ellos, ¿no? Entonces, sí, somos muchos.
Claro. Gabriel, ¿usted tiene hijos?
Tengo 3 hijos, sí. Tengo 2
a 3. ¿Y a su hijo les enseña, sobre todo, quién fue su abuelo? Y preguntarle si a sus hijos en las escuelas también les enseña quiénes fueron realmente los desaparecidos.
No, o sea, a mis hijos sí, por supuesto que hablamos siempre. Porque además tuve, desde chico nosotros con mi hermana, siempre crecimos con la verdad en mi casa, ¿no? Digamos, uno cuando va creciendo va preguntando por el padre y todo eso, ¿no? Y conforme íbamos creciendo, íbamos preguntando y nos iban contando la verdad, por supuesto acomodada a la edad que teníamos, ¿no? Pero nunca nos mintieron. Y con esa línea, digamos, en esa medida, también que le voy contando a mis hijos, por supuesto ellos bastante más chicos van preguntando, porque me ven en la militancia de este organismo de derechos humanos al que pertenezco, en las marchas, en los actos, me han escuchado, me han visto en las escuelas dar las charlas, me han acompañado. Entonces vamos hablando, sí, tienen presente ellos. Después, en las escuelas a ellos les toca participar de los actos simbólicos o en muchos casos se toman como una efeméride, ¿no? Y que si bien no lo dejan pasar, no profundizan bien sobre la temática, ¿no? Porque, como te decía recién, es parte de la historia argentina. Además, es una parte de la historia que está revisada y comprobada, porque los juicios de lesa humanidad también dieron un manto de luz y de claridad en toda esta parte de la historia. Comprobado que hubo un plan sistemático de exterminio. Y no se profundiza bien cómo fue la historia del terrorismo de Estado en la Argentina. Esa también es una de nuestras causas, nuestras luchas de implementar dentro de los programas educativos que se explique bien estas cosas, como muchísimas cosas de la historia. Yo, no sé, me acuerdo de chico ir a la escuela y tener lo de Malvinas y era un ratito, ¿no? Pero hay que profundizar todas estas cosas de la historia. Es importante que los argentinos sepamos de qué se trató, de qué se trata, ¿sí? Porque en definitiva lo que queremos es reconstruir una sociedad más preparada para lo que venía. Porque,
exacto.
Porque en muchos casos la grieta se da cuando se tiene una desinformación de muchas cosas, y en este caso es la historia. No nos ha tocado, exacto, sufrir esas consecuencias de tener discursos con la teoría de los dos demonios, el negacionismo, ¿no? Y si bien nunca pretendemos que se pene el negacionismo, creemos que puede ser más perjudicar más los avances, creemos que hay que avanzar desde otro lugar. Creo que el sistema, las instituciones, en todos los aspectos, tanto educativos, tanto primario, secundario, universitario, hay que avanzar en este tema. Entonces, es la manera que nuestros hijos estén mejor preparados para eso. Porque además, hoy tengamos en cuenta que los chicos empiezan a votar a los 16 años. Y por suerte, y no quiero que se malinterprete, por suerte, tienen la democracia muy naturalizada. Es algo muy común, muy normal para ellos, y sin entender que esta democracia costó muchísimo tenerla y hay que aprender a sostenerla.
Exactamente. Gabriel, queremos agradecerte este testimonio en primera persona, y yo decía cuando arrancamos, ¿no?, que muchos jóvenes también puedan escuchar tu testimonio y sirva para reivindicar y seguir luchando, ¿no? Sobre todo porque aparecen personajes por allí en la televisión o en la esfera nacional y en otros lugares también, incluso hasta en los medios de comunicación, y bueno, me parece que hay que ponerles un stop y contarles esto, ¿no? Este testimonio en primera persona. Gracias, Gabriel, por tu testimonio, y los acompañamos en estos días especiales también.
Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, nos encontraremos siempre buscando la verdad y la justicia para construir un mejor futuro.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, ahí está entonces el testimonio de Gabriel Farías, sobre todo él contándonos en persona. No lo pudo conocer a su papá, Ale, Andrea, pero pudo hacer una reconstrucción, y así todo.